Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y hoy día vamos a hablar de la compleja situación, para variar, del país con el sociólogo José Luis Argurevich. Como saben, el paro en el Cusco continúa y luego de la reunión pomposa, digamos, celebrada por muchas personas, cubierta por la prensa entre el cardenal Barreto, el presidente de la Coro Nacional, el señor Max Hernández, y el presidente Pedro Castillo, todavía no se ven visos de algún viraje hacia un gabinete, digamos, de centro, por lo menos lo suficientemente distante del proyecto serronista y las señas de corrupción de funcionarios de mediocridad que está dando hasta este momento la gestión Castillo. No vemos ningún síntoma de que algo así vaya a ocurrir. Mientras tanto, la situación social se complica, justamente en Cusco, donde hubo un paro. Pero también, antes de hablar del paro, vamos a hablar de esta falta de respeto que se está ganando. No la justificamos el presidente Castillo, pero otras autoridades de nivel inferior, como los gobiernos locales, alcaldes, no están respetando al presidente Castillo. Estoy hablando específicamente del alcalde de Moche, acuérdense, este distrito trujillano, famoso ahora por estos huacos eróticos. Su alcalde fue invitado junto a otros a Palacio de Gobierno a recibir una diploma, y así es como el señor Arturo Fernández reaccionó frente al presidente Castillo. Felizmente le dio la mano, tuvo la cortesía de darle la mano mínima, y eso lo celebramos, pero le dijo unas cuantas cosas. Vamos a ver el video.
Presidente Castillo, desde Moche. Se lo devuelvo porque yo no quiero eso. Quiero pitas y veredas para mi lugar.
Gracias, fuerza.
No quiero, no quiero, presidente. No me gustan esos reconocimientos a mí. Le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento que para mí no me representa. Yo no estoy para reconocimientos tontos, baratos. Yo no estoy para este show. Le acabo de entregar el reconocimiento de Moche a Pedro Castillo. Si no me coja, por favor, no me coja. Ahí está. Así que yo no me presto para esas cosas. Que le engaña a todos los alcaldes, pero a mí no me va a engañar. Le he devuelto el reconocimiento a Moche porque acá nos venimos a apoyar a nadie.
Saludo nuevamente, por favor.
Y eso es plata para todos los peruanos. Ahí está, ahí le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento.
Listo.
Como una persona que no ha hecho nada por el Perú me va a reconocer
alcaldes,
la Moche,
que yo he hecho bastante. La libertad, la Mayegue,
ahí se lo he devuelto. Los títeres que están ahí, los alcaldes que están ahí son títeres.
Invitamos a los integrantes del décimo bloque.
Moche le ha devuelto el reconocimiento.
Tumbes, Loreto y Madre de Dios.
¿Cuál es su cámara?
A pasar
ya, muy
adelante.
Bien. Ya, tranquilo, ya lo guarda.
Por favor.
Ya, muy bien. Ya está. Así es. País democrático, donde la gente no...
Bien, no negamos este afán de figuretismo del alcalde de Moche, conocido por ello también, pero también es conocido por decir ciertas cosas frontalmente tanto al Ejecutivo como al Congreso también. No es que él a su vez sea un títere, como él dice, del Parlamento y un opositor a Pedro Castillo representando a ciertos sectores del Parlamento. No, él está haciendo su propia campaña porque quiere ser alcalde de Trujillo. Pero lo cierto es que así como critica a Castillo, también critica al Parlamento y, repito, tuvo la cortesía de al menos darle la mano. No se le puede negar la mano a ninguna autoridad, mucho menos al presidente de la República. Pero lo que hemos visto es claramente una señal de del poco respeto que genera en lo profundo el presidente que tenemos, nuestro presidente, el señor Pedro Castillo. Y aquí no hay ningún afán de, digamos, de ir en contra de una persona por ser de origen provinciano, andino, en absoluto. Estamos hablando de una persona que simplemente, técnicamente, que es lo más objetivamente posible de analizar la situación, no califica para dirigir un país tan complicado como el nuestro, que sigue tan complicado como en Cusco. A nivel regional, el paro continúa. Hemos visto también, al final, vamos a ver qué está sucediendo con los turistas y las personas que protestan en el paro. Pese a la reunión sostenida con el jefe de gabinete Aníbal Torres, quien sigue ahí en su puesto, las protestas en Cusco por el alto costo de vida no han cesado. Agricultores, estudiantes, universitarios, jocaleros, obreros y trabajadores del sector público han tomado la determinación de radicalizarse. Se han registrado enfrentamientos entre turistas y locales. La empresa Perú Rail decidió suspender los servicios de trenes desde Yasa Machu Picchu. Hay piquetes cerrados, no hay transporte público ni taxis. Esta mañana en la Avenida de la Cultura se reportó que han lanzado piedras a un bus de transporte público. Las tiendas además han tenido que cerrar ante posibles destrozos. Ante las protestas, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha publicado varios mensajes en su cuenta de Twitter declarando la urgencia de convocar a una asamblea constituyente. Siguen con esto. Y bueno, vamos a ver el enfrentamiento entre un grupo de turistas argentinos, enfrentamiento verbal, y un grupo de compatriotas que tuvo un comportamiento bastante deleznable frente a los turistas. Vamos a ver qué ocurrió en algún punto de una de las carreteras que conectan Cusco con las provincias.
Hay bebés caminando, o sea, hace 40 kilómetros que tenemos que caminar a llegar a Cusco.
¿Desde qué hora está caminando?
Desde las 5:30 de la mañana que estamos esperando. Tuvimos que salir caminando para venir a invertir para Perú, para que a Perú le vaya bien por todos estos vagos de mierda.
Sin embargo, la empresa que le vendió el boleto de pasaje sabía que iba a haber un paro en el Cusco.
Nos dijeron que teníamos que salir antes de ayer a la noche para poder llegar hoy. Es una vergüenza.
¿De dónde vienen ustedes?
Es una vergüenza, son unas lacras. Sos una lacra.
Bueno, en todo caso, estamos pues ahí viendo.
Realmente lamentable. ¿Qué le costaba a las personas que protestan dejar pasar a los turistas que nada tienen que ver con sus reclamos? No tienen por qué afectarlos. Hay niños también que se vieron afectados. Y sería interesante que ese señor compatriota que vota al argentino recuerde que hay como 300.000 compatriotas peruanos en Argentina. Y vamos a ver si los argentinos le dirían lo mismo, lo cual sería absolutamente inaceptable, pero lo dicen también, si no se sentirían mal ellos como se sienten, o seguramente se sintieron los argentinos del video, ¿no? Bastante lamentable. Bien, hay una mesa de diálogo, esta es la nota número 2, hay una mesa de diálogo para el jueves que incluye a los temas de salud, transporte y comunicaciones, agricultura, cultura y turismo, energía y minas, educación y otros temas sociales, seguridad ciudadana, mujer, desarrollo social y justicia. Estas mesas sesionarán desde las 10 de la mañana hasta Dios sabe cuándo. Y mientras tanto, el paro continúa, porque esto es recién el jueves. Vamos a ver. Sin embargo, el ministro del Interior no ayuda a que esta solución, a esta situación se solucione precisamente, ¿no? ¿Por qué? Dice que la culpa es de los manifestantes, ¿no? Ha retado la paciencia de la opinión pública con una explicación a la responsabilidad de la muerte de 5 personas. Se refiere a las protestas anteriores, que también son por el descontento frente al gobierno generados durante el paro de transportistas. Según él, la responsabilidad la tienen los manifestantes. Eso no ayuda en absoluto. Vamos con la Comisión de Ética que investigará a Guido Bellido y a Elías Varas. Tras darse a conocer las acusaciones en contra del ex-premier Bellido, la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, anunció que su grupo de trabajo iniciará una investigación de oficio contra ambos parlamentarios. Así lo informó El Comercio. Su equipo de asesoría técnica dijo está reuniendo información y la próxima semana tomará una decisión al respecto, el 25 de abril. El fin de semana salió a la luz que Jefferson Varas Seguín, sobrino del congresista Varas, participó en actividades en el Congreso junto a su tío, pese a no estar contratado de manera formal por el legislativo. Por otro lado, Panorama también reveló que Bellido promovió que su ahijado político, Daniel Abarca, sea contratado como asesor del MINSECTUR a cambio de favores y dádivas. ¿Qué es esto? ¿No más pobres en un país rico? ¿No? Pura demagogia, ese es el problema. Uno compara la conducta de esta gestión con lo que se decía en campaña y hay un abismo entre las dos cosas. Gobierno defenderá proyecto de castración química. Ese es otro asunto bastante controversial porque se colisiona con los derechos humanos y contra las convenciones internacionales. Eso es todo un debate aparte, ¿no? Ya que estamos en modo populismo penal, la congresista de Podemos, Dina Calle, presentó un proyecto de ley para establecer la pena de muerte también para violadores de menores de edad. Por supuesto, olvida que el Pacto de San José, del que Perú hace parte, prohíbe este tipo de medidas. El presidente Castillo aseguró que esa ley responde a un clamor ciudadano, ¿no? Bueno, el clamor ciudadano, señor Castillo, también es que usted se vaya. Ojo, mucho cuidado con estos populismos, aunque usted desde la campaña ha mostrado que no tiene ningún reparo en utilizar la demagogia, como todos los otros políticos que lo antecedieron, frente a los cuales usted se mostraba o quería que lo percibamos diferente. Y lo que vemos es más de lo mismo y tal vez hasta peor. Bien, vamos a hablar con el sociólogo. ¿Qué mejor que un sociólogo que nos ayude a interpretar, a descifrar lo que está pasando con nuestro país? José Luis Garburevich está con nosotros esta mañana en Grado 5. ¿Cómo estás, José Luis? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias. René. Gracias a ti. Gracias.
¿Cómo te va? Bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿qué te parecen estos paros? Ahora los paros también hablan de la Asamblea Constituyente, pero lo cierto es que hay una escalada de protestas y también hubo una escalada de algún sector de la población que tenía la esperanza de un cambio de gabinete radical, cuyo viraje no estamos viendo, ¿no? O sea, digamos, salvo que hay algunas fuerzas en secreto que estén ahí actuando, no pareciera que esto se va a llevar a cabo.
Sí, y creo que el contexto del año electoral es clave también, y ya digamos, además digamos de la crisis política que ya este gobierno está desarrollando, el año electoral también le puede jugar una muy mala pasada a un gobierno que no tiene un desempeño político precisamente, ¿no? Que está evidenciando que llega sin una competencia de hacer gestión política, digamos, de generar alianzas, de prever, digamos, que esos estallidos se hagan de tal manera que si algún momento es un peor momento para un gobierno así, creería que es este año. Creería que es el año en donde ya el oxígeno político poco que tiene va a desaparecer, digamos, los grupos de poder en los territorios, en las regiones, en los municipios, van a empezar a pedir, digamos, también gestión de sus propios intereses, y el gobierno no tiene operadores políticos, no tiene, digamos, capacidad para poder llegar hasta ahí, con lo cual esperemos que haya, digamos, de estos paros muchos más, ¿no? Ahora, igual puedes ver que efectivamente el paro de transportistas, el paro de los controladores aéreos, este paro agrario, digamos, todos tienen en común que saben, digamos, elegir aquellas esferas, digamos, de acción que imposibilitan a la gente a transportarse, a seguir su vida normal, digamos, ¿no? Porque la idea es generar un golpe, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de provocar un golpe que impedir que la gente sea libre, digamos, ¿no? De transportarse, de consumir cosas a precios módicos, a poder irse del país, a tomar decisiones, digamos, que es cuando te toca tu vida cotidiana, ¿no?
Claro, que la población se ve afectada, y eso también es debatible, por las protestas. O sea, justos pagan por pecadores para que su protesta tenga un mayor impacto.
Sí, claro. Y entonces, claro, todo tiene que ver con esta gestión de intereses, de la que creo que es importante siempre poner sobre la mesa, ¿no? El gobierno, hacer política, digamos, es gestionar alianzas e intereses, ¿no? No es dirigir acciones solamente, prestar buenos servicios. Entonces creo que ahí es donde se ve, digamos, que la pugna interna que debe haber, digamos, detrás del telón, y que cada vez es más evidente entre el partido y el gobierno, y la cooptación que hay, digamos, entre estas fuerzas, hace imposible que puedan resolver conflictos de este tipo, que necesiten, digamos, hacer la política de la performance, de la mesa de diálogo, ¿no? De estos eventos grandes, digamos, cuando en realidad las grandes decisiones no se van a tomar ahí, digamos, ¿no? Se van a tomar, digamos, a puerta cerrada en mesas más pequeñas. Con lo cual, claro, creo que la performance ya se está agotando. Estamos acostumbrados a la política de la performance, pero esta es una mala performance, digamos. Esto está evidenciando que ni siquiera para esa competencia el gobierno tiene una competencia, ¿no?
Así es. Antes de hablar del gabinete, una pregunta puntual desde el campo de la sociología. ¿Crees que ya la gente se está dando cuenta de la demagogia pura y dura que hubo en la campaña? O sea, de todos los ofrecimientos, para empezar, este lugar común, no más pobres en un país rico, y la gente está percibiendo cómo, a pesar de este lema tan demagógico, está poniendo a sobrinos, a parientes, a hijados, en desmedro de la tecnocracia que de alguna manera estaba funcionando desde hace ya varios periodos. O sea, ¿la gente se está dando cuenta de la estafa? Eso es.
Creo que, digamos, hay que reconocer que hay una demanda genuina de la población de poder reducir brechas, digamos, de que el Estado realmente lo proteja, te defienda, te permita acceder a servicios. Eso es real, digamos. Eso, claro, es manejado políticamente, pero es una demanda, es una exigencia real, ¿verdad? Lo que creo que más bien debería ser el punto común para todos es entender que sí, este gobierno, digamos, lo que tiene es un modus operandi, digamos, de servirse del Estado, de poder desarrollar estos actos de corrupción, digamos, que no tienen que ver con que si hablan del pueblo, de los ricos, de los pobres, de los empresarios o no, digamos, esa discusión entre derechas e izquierdas, sí creo que está, que creo que es ociosa en este momento, porque todos deberíamos más bien estar de acuerdo en que lo que no debemos permitir es gobierno de los corruptos, de los ladrones, de los mentirosos, digamos, de los pocos preparados, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos todos estar de acuerdo, en lugar de estar tratando de minar qué parte de la izquierda a la derecha, digamos, cometió un error. Todos aquí hemos cometido errores en esta contienda política, ¿no? Efectivamente creo que esa lógica de la cleptocracia, del patrimonialismo, del clientelismo, ya es muy evidente, digamos. Yo no creería, digamos, que nadie puede defender el gobierno en esa dimensión, ¿no?
De acuerdo. Para terminar, la última pregunta. Has tocado el tema de que todos deberíamos estar pensando más allá de izquierdas o derechas en los puntos comunes. ¿Qué te parece la posibilidad que se cambie de gabinete? ¿La ves viable después de las reuniones con el cardenal Barreto y Max Hernández del Acuerdo Nacional? ¿Lo ves viable? O sea, ¿crees que hay intenciones de que eso ocurra realmente?
Creo que hay pocas intenciones de que algo ocurra, René. Lo que creo es que las cosas simplemente ocurren. Como demócrata, digamos, y creo que todos debemos apuntar hacia eso, saludo que las representaciones también de la iglesia, de la sociedad civil, aparezcan, incidan, me parece que eso es muy saludable para la democracia, ¿no? Yo creo que un cambio de gabinete lo veo, digamos, casi inútil, en el sentido de que poco puede hacer ya este gobierno por llamar a los mejores, digamos, ¿no? Por llamar a los más idóneos, a los que ostenten un mérito también en términos de integridad, de probidad, ¿no? Porque esas personas ya no van a venir, René, están detrás de una roca, están en el fuero privado, o están acompañando al Estado en las grandes medidas estructurales y no tienen ningún interés en estar en un puesto de autoridad cuando saben que en realidad eso puede estar mediado por un interés, porque te van a decir a quién tienes que meter, a quién tienes que designar. Con lo cual yo creo que el cambio de gabinete, digamos, pueden ser señales menores, pero no vamos a encontrar cómo reemplazarlo. Es el gran error, además, como de la Asamblea Constituyente, digamos, por más que queramos insistir en la Asamblea Constituyente, que yo creo que no es el momento para hacerlo, cuando tú quieras buscar representantes no vas a encontrarlos, porque estos políticos son, digamos, los representantes de la ciudadanía, René. O sea, mientras nosotros no seamos mejores, nuestros políticos no van a ser mejores. No hay Asamblea Constituyente que vaya a poder representarnos mejor si nosotros no apostamos por meternos en política, por hacer agencia de cambio. Eso es lo que a mí me parece más frustrante, digamos, ¿no? Que cualquier cambio, ya en este momento, me parece, digamos, que no va a producir un cambio más real, ¿no?
De acuerdo, estás apelando ya a nosotros mismos como ciudadanos, eso es motivo de una conversación aparte, y también la salida. Eso es otra entrevista, estimado José Luis Arguerevich. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias, y estoy seguro.
Gracias.
A encontrarnos. Muchas gracias a José Luis Arguerevich. Gracias. Y con ustedes, amigos y amigas epicéntricos, muchísimas gracias y nos reencontramos mañana a la misma hora. Por favor, calma y que algo bueno ocurra con nuestro país. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.